Pasajeros de la Felicidad. Un programa musical realizado desde la Universidad Politécnica de Valencia. A la redacción de Pasajeros de la Felicidad nos llega la siguiente noticia. Exposición de cuadros acrílicos, técnica mixta, de Adolfo Carrascosa. Adolfo Carrascosa era un batería, bueno, es un batería todavía del grupo Los Pfeiffer. Y esta exposición, él es muy amante de la pintura, se va a hacer en la Biblioteca del Cabañal, relacionados en su mayoría por instrumentos musicales. La exposición se inaugurará el próximo lunes 21 de enero y podrá ser visitada y contemplada hasta el 8 de febrero. Ya digo, en la Biblioteca Municipal Casa de la Reina, que está ubicada en la misma calle de la Reina número 85. Ya saben que todos los días, desde las 9 de la mañana, pueden visitar esta magnífica exposición de cuadros acrílicos técnica mixta de la mano de Adolfo Carrascosa Tarín, batería del grupo Los Pfeiffer del Cabañal, a partir del lunes 21 de enero.
Un secreto de amor en nuestras manos, solo sabemos tú y yo cuánto nos amamos. Una historia de amor sin igual, con sabor a prohibido. Un pecado que dio la ilusión a este amor furtivo.
Hoy tenemos el placer de recibir en nuestros estudios de la Universidad Politécnica de Valencia a un buen amigo, magnífico guitarrista, de uno de los mejores grupos valencianos de los años 70, Modificación. Su nombre es Luis Miguel Pinazo, aunque todos lo conocemos por Luis o por Pinazo, que ha vuelto a la actualidad musical con un nuevo disco bajo el brazo. Y para que nos cuente toda su trayectoria y pormenores de este nuevo disco, lo tenemos aquí. Buenos días, Luis.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Te he hecho madrugar mucho?
A estas horas de la madrugada, ahora ya que estoy jubilado, no suelo estar por la calle, pero bueno, por supuesto que ha merecido la pena madrugar para estar contigo en ese programa.
Muchas gracias, Luis. De todas formas, los jubilados nos levantamos pronto.
No, esos sois los jubilados, muy jubilados. Yo es que todavía soy un jubilado reciente.
No, tú estás muy joven todavía. Si te parece, antes de comenzar esta entrevista, háblanos de tus inicios musicales con el dúo Piemont hasta hoy.
Sí, bueno, yo empecé muy jovencillo. Recuerdo que mi padre me regaló, pues cuando tenía 8 años, una cosa así, me regalaron una armónica, porque mi familia ha sido siempre una familia muy musiquera, nos ha gustado mucho cantar. Un hermano de mi madre tocaba la guitarra y siempre estábamos en familia cantando, aparte de que hemos sido siempre una familia muy unida, muy de la época en la que las familias estábamos todos muy unidos.
Mucha tradición familiar.
Entonces, mi padre me regaló una armónica porque yo le pedí que quería una armónica. Y en aquella época pues hacíamos muchos viajes. Fíjate, nosotros éramos 4 hermanos. Mi padre entonces, bueno, primero tuvo una moto, una Montesa, y luego se compró un Seat 600. Y con el Seat 600 íbamos los 4 hermanos, mi padre, mi madre y alguna de las abuelas, la materna o la materna. Es decir, mi padre no era ingeniero, pero como si lo fuera, porque hacía virguerías para meternos a todos dentro del coche, y luego el equipaje, las colchonetas, la nevera, porque claro, o sea, los viajes se hacían y se paraba en la carretera para comerte el bocadillo, todas estas cosas.
Lo tenía estudiado.
Todo. Y entonces yo recuerdo pues que iba en el coche, iba aprendiendo canciones, iba tocando de oído todo, ¿no? Con la armónica y tal. Y recuerdo que la primera canción que empecé a hacer sonar la armónica era una canción del duodinámico, quisiera ser el eco de tu voz, ¿sabes? Y entonces pues íbamos cantando esta, y mi hermano Rafa, que es el que me sigue a mí, yo soy el mayor de los 4, mi hermano Rafa pues también cantábamos los dos, y él hacía una segunda voz. Y mis padres decían, oye, qué bonito, qué bien queda, oye, lo hacéis, qué bien, que claro, también eran nuestros padres que iban a decir, ¿no? Pero, en fin, al paso del tiempo, pues un día se nos ocurre, pues para unos reyes, yo le pido a los reyes una guitarra española y mi hermano Rafa le pide una melódica, aquel instrumento que tocaban John y Johnny de la Yenka,
sí,
¿no?
Sí, que se soplaba, pero era con teclado.
Era un tecladito soplando y tal. Y bueno, pues a partir de ahí empezó un poco, pues oye, cuando salíamos del colegio, en casa, nosotros vivíamos entonces en la Finca Roja, en casa, pues mi hermano Rafa y yo no íbamos a jugar con los amigos, ¿no? Nos metíamos en una habitación y empezábamos ahí a sacar canciones, todo de oído, buscábamos la manera, yo cómo hacer acordes, el hermano de mi madre me enseñaba algunos acordes, yo aprendía por oído otros, y así fuimos haciendo. Y empezamos pues a montar canciones, pues esto de La Yenka, Si yo tuviera una escoba, de los Sirex, canciones de los Tres Sudamericanos, todas estas. Y bueno, pues oye, íbamos divirtiéndonos, tocábamos en familia y tal. Y un día mi padre dice, oye, están organizando un festival infantil en Radio Popular, que entonces era EAKJ5, Radio Popular.
Sí, señor.
Eso así figura en el micrófono. Y están preparando un festival infantil. Hey, ¿por qué no os presentáis? Bueno, total, que nos presentamos. Y mira por dónde ganamos el primer premio. Y a raíz de ese festival...
Lo presentaba Paco Vila.
El padre de Ana Mar Vila.
Sí,
lo presentaba Paco Vila. Y lo organizaba él también.
Sí.
Y bueno, pues ese festival tuvo bastante repercusión en medios escritos, en prensa y tal. Y entonces pues llegó a oídos de un productor de televisión en Madrid que se llamaba Óscar Vanegas, un señor argentino que estaba haciendo programas en televisión, y nos llamaron de televisión. O sea, tú fíjate, de empezar tocando una armónica, lo de quisiera ser, a que te llame un productor de televisión. Bueno, aquello fue una locura. Y fuimos a hacer un programa que entonces el programa se llamaba Antena Infantil. El Locomotoro, el Capitán Tan, Valentina, el Oso Buco, todo aquello.
Sí, me acuerdo.
Y bueno, la verdad es que este hombre se quedó encantado con nosotros y fuimos casi pues como el grupo infantil de cabecera, ¿no? En ese programa hemos actuado muchísimas veces. Luego el tiempo pasó, ya no éramos niños, por lo tanto ya no podíamos salir como grupo infantil. Y ya pues fue cuando durante un año o una cosa así dejamos ya nuestra actividad como dúo infantil y a mi hermano lo llamaron para tocar el teclado de un grupo de follos, los Walkings se llamaban entonces. Y empezó a tocar con ellos, un día el guitarra de ellos, no sé qué le pasó, que me dijo, oye, pues Luis, ¿por qué no te vienes tú y tocas y tal? Y estuve tocando con ellos y a raíz de eso... pues ya conocimos a Gaspar, Joaquín Gaspar, a Benjamín, que fue nuestro primer batería, habló ahora ya de Modificación, y a José Sapiña. Y entonces, entre los cinco, pues fundamos el grupo Modificación. Y bueno, ahora luego, si queréis, hablo de Modificación para no pegar tanto a la paliza.
No, te iba a preguntar si Modificación, ¿cuánto tiempo estuvisteis juntos?
Pues Modificación nació en el 69 y acabó en el 74, cuando yo terminé el servicio militar, en la empresa en la que yo trabajaba, no, afortunadamente con Modificación la verdad es que nos fue muy bien y teníamos muchas actuaciones por toda España, sinceramente. Y yo tenía que estar pidiendo permisos constantemente en la empresa. Oye, mira, que es que me tengo que ir aquí, o mira, que es que tenemos que ir a Madrid a grabar no sé qué y tal. Y la empresa ya me dijeron, menos mal que era un hermano de mi padre y era más o menos condescendiente conmigo, ¿no? Pero ya llegó un momento que me dijo, oye, nene, cuando acabes la mili, te lo planteas, o la música o el trabajo. Y entonces acabé la mili y me lo planteé, y me dejé la música. Me dejé la música prácticamente, o sea, en el servicio, pero no, yo en mi casa siempre.
En tus adentros siempre.
En mis adentros siempre, y siempre estaba en casa tocando la guitarra, tocando un poco el teclado y tal, siempre estaba haciendo cosas, porque la música es algo que me envenena.
Modificación, siempre habéis sido los mismos músicos.
Sí.
O sea, Manolo a la batería.
Manolo entró a los 7-8 meses de fundarse Modificación, porque el primer batería fue Benjamín García. Manolo entró, no recuerdo ahora muy bien el motivo, porque Benjamín, no sé si se marchó del grupo y entonces es cuando entró Manolo. Pero sí, a partir de ahí siempre hemos sido Manolo Amorós, el batería, Joaquín Gaspar, guitarra baja, Rafa Pinazo, el teclado, y yo era el guitarra.
Pasando al momento actual, ¿qué significa para ti este nuevo disco titulado Tenerte en mis brazos? Porque has venido a presentarnos este disco.
Sí, Tenerte entre mis brazos. Sí, es el título de una de las canciones del disco, y bueno, le he dado ese nombre genérico al disco pues un poco en base a esta canción, porque bueno, me gusta el título ese, ¿no? Tenerte entre mis brazos, tener una persona a la que quieres en tus brazos, ¿verdad? Siempre gusta, ¿no? Pues este disco significa en principio pues para mí una satisfacción muy grande, porque es algo que he estado haciendo, he venido haciendo durante los 3 o 4 últimos años, pero que yo quería dejar, o sea, lo estaba dejando retardando, mejor dicho, porque quería lanzarlo cuando estuviera jubilado y estuviera plenamente tranquilo, ¿no? Uh-huh. Porque tú sabes, yo he tenido una empresa y ser empresario no es un buen negocio, fue un buen negocio en su momento, pero en los últimos años la verdad es que te creaba más quebraderos de cabeza que otra cosa. Y tú sabes que para estar con la música tienes que estar muy concentrado. ¿No? Si tienes historias y problemas y cosas, pues la verdad es que no te permite. Y pues, oye, para mí hacer un disco, una producción como la que se ha hecho, en la que ha intervenido un tipo estupendo musicalmente y al que quiero muchísimo, y desde aquí le mando un saludo, que es Óscar Sánchez, que es un productor musical.
Me encanta.
Brutal.
Y me encanta cómo toca la guitarra.
Brutal, es un maestro. Pues la verdad es que yo estoy muy satisfecho del trabajo que se ha hecho. Me parece que es, no es porque lo diga yo, que lo digo también, pero me lo dice gente que entiende y que yo sé que no me lo están diciendo por quedar bien. O sea, cuando alguien te dice algo por quedar bien, se nota. Y cuando te lo está diciendo sinceramente, también se nota. Y gente que entiende, que sabe, dice, bueno, esto es un disco de mucha categoría, ¿eh? Y está muy bien hecho y muy bien producido. Entonces, para mí, la satisfacción de tener este trabajo hecho ahora es brutal.
Oye, Luis, cuando hemos iniciado la entrevista hemos escuchado un tema tuyo, Secreto de Amor. Uh-huh. ¿Todos los temas son tuyos?
Todos los temas son míos, sí.
Todos los de este uh-huh. disco. Uh-huh. Y tú también has compuesto para otra gente.
Sí, también.
¿Has hecho temas para cantantes y algún grupo también o no?
No.
Sí. No. Siempre cantantes melódicos,
sí.
¿No?
Uh-huh.
Sí. Luis Miguel Pinazo Monterde fue un importante empresario, como acaba de decir él hace un momento.
Bueno, yo no he dicho que fuera importante, ¿eh?
Estuve en tu empresa un día, sí. Y me pareció el escenario, por no decir otra cosa, sí. La empresa me pareció modélica, muy bonita. Un empresario de relojería, te jubilaste y pasaste a mejor vida sin preocupaciones de trabajo, etcétera, etcétera. Y como dice José Luis Perales, ¿a qué dedica su tiempo libre?
Uf, es que no tengo tiempo libre. O sea, no sé. Mira, ahora entre hacer de abuelo canguro, que lo hago y además con muchísimo gusto, estoy enamorado de mis nietos. Entre hacer de abuelo canguro, tocar en casa la guitarra, seguir componiendo, porque yo sigo componiendo, porque la música y la letra, pues bueno, tienen su trabajillo. Luego, pues he tenido la grandísima suerte de conocer a 4 buenos músicos, buenos amigos, que ya formaban parte de un grupo de jubilados también, ¿no?, entre comillas, y bueno, pues me invitaron un día a ir a un ensayo suyo y me quedé, ¿sabes? O sea, me quedé ya como miembro más del grupo. Entonces, bueno, pues dedico mi tiempo a todo eso, a mis nietos, a la música, a mis amigos, y luego después, pues bueno, tengo mi vida social, que afortunadamente tengo muy buenos amigos por todas partes y siempre estamos liados con algún viajito, alguna cosa, en fin. El tiempo libre no tengo nada. Y otra cosa, me encanta dormir. O sea que sí, sí, sí. Hay gente que, como tú has dicho, no, los jubilados nos levantamos muy temprano y tal. No, no. A mí me gusta levantarme lo más tarde que pueda, ¿sabes? Entonces, claro, una cosa que no he podido hacer durante años por el trabajo, no la voy a desperdiciar ahora que puedo, ¿no?
Me parece muy bien, Luis, me parece. Si te parece, vamos a escuchar otro de los temas que hay grabados en este disco. Su título, Quiero estar cerca, pero háblanos un poquito de la canción.
Bueno, esta canción es el... Las canciones siempre están, parece que están reflejando situaciones personales, pero no siempre es así. Cuando componemos, yo puedo componer una canción de amor, como una canción de odio, como una canción que hable del tiempo porque está lloviendo y otra canción porque está saliendo el sol. Si estás enamorado, no puedes estar desenamorado, ¿no? Entonces, a veces son situaciones ficticias que tú te imaginas que pueden ocurrir y a raíz de ahí, pues, bueno, desarrollas un texto para la canción. Esta canción concretamente, Quiero estar cerca, pues está hablando de la historia de un hombre que le está diciendo a la persona con la que ha vivido que ojalá le pase lo que él está pasando por culpa de ella y que cuando ella le pase esto y esté en su momento más débil, yo quiero estar delante para ver cómo estás padeciendo como yo he padecido. Quizás es un poco cruel también, ¿no? Pero bueno, son situaciones que se crean y en base a eso pues he desarrollado un texto para una
Oye,
canción.
Luis, y antes de que se me olvide esta pregunta, y antes de escuchar la canción Quiero estar cerca, ¿cuándo compones tú? ¿Cuándo es, digamos, tu musa de inspiración? ¿Cuándo te llega? ¿Por las mañanas cuando te levantas? ¿Por la noche?
No, por las mañanas cuando me levanto me hago un desayuno de muerte. Y no... Por la noche, me suelo acostar tarde, ¿eh? Entonces después de cenar, pues normalmente me meto en mi habitación, que tengo una habitación donde tengo la guitarra, y bueno, pues me pongo a hacer una cadencia de acordes, una historia. Yo siempre compongo, hago antes la música y luego después le pongo la letra, ¿no? Entonces en la letra puedo, en un momento determinado, pensar en una situación concreta que exista o inventarme una situación. Entonces... Aunque de todas maneras la inspiración no te viene... por eso se llama inspiración, ¿no? Porque sí, sí. No es algo que diga... No, es que a las 10 de la mañana tienes que hacer una canción, ¿no? La inspiración te llega en cualquier momento y por cualquier cosa de la que no te des ni cuenta. Igual ahora mirándote a ti, estoy mirándote y digo, voy a hacerle una canción a Vicente. Me gusta cómo luces con los cascos, por ejemplo, ¿no? Sí.
¿Y tus canciones no son vivencias?
Algunas
personales.
Algunas sí. Sí. Algunas sí.
Pues nada, después de lo que nos has dicho, no tenemos más remedio que escuchar esta canción, Quiero estar cerca.
Lo siento, no comprendo. ¿Qué quieres conseguir con tus mentiras? Nosotros ya no estamos para juegos y estás rompiéndome la vida. Si tú me amaras, no dudarías en decirme la verdad, pero prefieres verme así. Encadenado a tus caprichos, sin vivir. Lo siento, no comprendo por qué me estás haciendo daño. Y poco a poco me doy cuenta que nuestro amor ya es pasado. Yo te deseo que otro venga a destrozar tu corazón, para que sepas lo que duele un mal amor y te des cuenta cómo sufro yo. Quiero estar cerca cuando tu corazón se rompa en pedazos como está roto el mío. Quiero estar cerca para verte sufrir
te gusta más que te llamen Luis Miguel o Luis?
Verás, esto es una cosa... A mí me gusta más que me llamen Luis, pero en cambio me gusta más el nombre Luis Miguel. En mi familia hemos sido siempre, todos Luises. Mi abuelo era Luis, mi padre era Luis, yo soy Luis, unos primos eran Luis, el tío era Luis. Bueno, había un follón de miedo. Entonces yo nací en Liria. Y ya desde que nací, por haber nacido en Liria, pues yo estoy inscrito, estoy como en mi partida de nacimiento, mi nombre figura Luis Miguel. Entonces ya había un momento que cuando yo ya era un poco mayor, pues cuando estábamos reunidos todos decían Luis y todos contestábamos, ¿no? Entonces había que empezar a distinguir. Entonces yo dije, oye, ¿y por qué no me llamáis Luis Miguel? ¿No? Y así ya cuando...
¿El patrón de Liria?
Correcto, Miguel es patrón de Liria. Por eso decía que al nacer en Liria me pusieron como segundo nombre Miguel porque era el patrón, es el patrón. Entonces pues a raíz de ahí ya en mi familia todos me llaman Luis Miguel, en la familia. Pero en los círculos de amigos y todos soy Luis.
Oye Luis, ¿te gustaría que el público que compre este disco te encasillara como un cantante compositor de boleros?
No, porque no soy un compositor de boleros. Yo tengo, pues ahora mismo, compuestas posiblemente pues alrededor de unas 100 canciones. Y no son bolero todas. O sea, gracias. Tengo rock, tengo funky, tengo baladas. En el disco hay bachata. En el disco hay salsa, o sea que hay... No, lo que pasa es que el bolero es un estilo que me ha gustado siempre muchísimo. Lo he dicho en otras ocasiones, creo que el bolero es la madre de muchos estilos de música. Me encantaba, yo recuerdo cuando era joven, oía mucho a Moncho, el gitano del bolero, y sus canciones, la manera de cantar, el estilo, las letras, todo, la verdad es que me cautivaba, ¿no? Y bueno, pues ha sido un poco pues como decir, voy a lanzar algo que tenga que ver con un estilo que a mí me ha hecho pensar mucho, que es el bolero. Y por eso lo he hecho, pero no me gustaría que se me encasillara como eso. De hecho, estoy ya preparando otro disco con Oscar, que no va a tener absolutamente nada que ver. Cuando lo tengamos terminado ya lo escucharemos y no te va a tener nada que ver con los boleros. De hecho, el bolero, el disco este se llama Boleros y algo más, porque dentro del disco hay un par de canciones que no son boleros.
Sí, 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 sí. Por cierto, acabas de recordar que Moncho, el rey del bolero, murió hace un par de semanas.
Hace poquito murió,
sí, 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 sí. Y le debo un programa especial que lo haré muy pronto, porque a mí también me encantaba.
Era un genio.
Yo creo que en España era de los que mejor cantaba el bolero, sí, sí. Leo en la carpetilla del disco y veo que en estas grabaciones te has rodeado de buenos músicos, en especial, como hemos hablado antes, de Óscar Sánchez, magnífico guitarrista y arreglista. ¿Ha participado él en algún arreglo de las canciones? ¿Los ha hecho todos o los has hecho tú?
No, los arreglo... Vamos a ver, el sistema de trabajo que tenemos Óscar y yo es el siguiente. Yo hago la canción, estructuro la canción y le digo, mira, quiero que vaya por esta onda, por este camino, ¿no? Pero los arreglos los hace él.
Sí. Oye, Luis, ¿sabes que a mí me gusta mucho la magia?
Ah, sí.
Y llega un momento que iba a hacer una pregunta, te iba a hacer una pregunta sobre una persona, pero resulta que he tocado este micrófono y resulta que hay un señor que ha venido. Te iba a decir que igual queremos desde aquí enviarle un reconocimiento de bien hacer a Vicente Font Rivera por el diseño del libreto y la maquetación del mismo. Pero mira por dónde Vicente Font Rivera ha aparecido aquí sentado. Yo no lo había visto. Vicente, buenos días.
Arte de magia, buenos días.
Sabes que no soy el mago pop, pero... ¿Qué tal?
Bien, bueno, ahora acabamos de pasar la gripe, pero vea, bien.
Oye, ¿que te ha dado mucho trabajo, Luis, con la maquetación del disco?
No, me lo trajo casi prácticamente todo hecho, sí, la verdad. Sí.
La verdad es que has hecho maquetaciones de bastantes discos, ¿eh?
No, hice el de los rockeros, estuvimos aquí presentándolo, y este de Luis.
Y yo muchas veces veo carpetas de esta compañía que había de...
Aparte, sí, vamos a hablar de la compañía, sí, la que hizo aquella del Sinchis, ¿eh? Compañía, sí. Eso sí.
Esta
eso
compañía, sí. Espera, que no recuerdo, de Íñigo y Pardo.
Sí.
Ramalama. Que ahí te agradecen en muchos digamos, muchos discos de estos recopilatorios está. Agradecemos la colaboración de Vicente Font Rivera.
Bueno, siempre. Más que colaboraciones que se han basado en el libro que escribí y entonces pues lo agradecen de esa forma. Prácticamente no colaboro con ellos, únicamente que les facilite el libro y de ahí han sacado muchas reseñas.
Oye, ¿y qué auguras del nuevo disco de Luis?
Hombre, a mí me encanta, ¿qué voy a decir? Yo soy gran amigo de él.
Sí, sí. Y aparte, pero lo dices por amistad, entonces.
No, tú sabes que yo soy muy sincero en todo y ya te dije que estaba bien. No
apostilles musicalmente, eso. Musicalmente, ¿te gustan
musicalmente,
los arreglos?
Muy bien realizado. Como has dicho tú, el chaval este, el guitarrista Óscar, es una maravilla de persona y un gran músico.
Yo hace poco, en internet, vi un vídeo en el que de repente, en un festival que creo que se le hacía a los Piedras Azules, veo actuar a Luis como cantante. Y tengo un amigo también que le llaman Pepe Mora, que un día me dijo, el otro día conocí a un chaval, te dijo Luis.
Ah, ¿sí?
Tienes que invitarle.
Joder, sí, ya, sí.
Y dijo, y oí a un chaval que canta de maravilla. Y mira, ¿y sabes dónde me lo dijo? En el campo del Levante. En el campo del Levante, viendo un partido del Levante, este señor me dijo, el otro día y tal. Y yo le dije, sí, yo también he visto ese vídeo, canta muy bien. Era el guitarra de modificación. Y dijo, sí, señor, pues me encantó.
Que estuvo,
dijo,
estuvo en el festival.
Estuvo en ese festival, allí, sí, porque es muy amigo del ex cantante de los Piedras Azules, Andrés.
De Andrés.
Eso es. Pues nada, Vicente, nos alegramos mucho de que estés aquí con nosotros y la verdad es que yo te quería hacer hablar un poquito.
Ya lo veo, sé
que tú no querías, tú querías mantenerte al margen porque hoy el personaje y la figura central es Luis Pinazo.
La figura es Luis y además yo tengo esta voz tan desagradable.
No, hombre. Un día tienes que venir aquí a contarnos muchas cosas.
Cuando esté el próximo libro ya hablaremos.
Tú eres un libro abierto, como dicen. Al final del libreto hay una foto en la que estás sentado en un banco. Y dices unas palabras escritas que dicen así: el tiempo pasa, la vida transcurre con su ritmo natural, y yo sigo teniendo la mala costumbre de acariciar mi guitarra cotidianamente. Qué bonito, ¿no, Luis?
Sí, además me emociona. Sí, porque... A ver, espera un poquito que piense, ¿no?
Está el señor un poco emocionado, Luis, sí. Porque le ha gustado esta frase hecha por él. La verdad es que hecha por él.
Sí, pero pensando en mi padre.
Ya. Bueno, pues nada. No te
entonces, preocupes. Claro, yo veo que la vida va pasando.
Pero Luis, pasa para todos, ¿eh? Para mí también y para todos. O sea, que no quiero en este momento que pienses que solamente pasó para ti, sino está pasándonos a todos. Y tenemos que acogerlo con la mayor alegría y tal. Y que podemos contarlo, porque sabes que muchos amigos tuyos y míos están hace mucho tiempo allá arriba en el cielo. Y nosotros tenemos la dicha de poder contar todavía a la gente nuestras cosas. Así que Luis, ánimo. ¿El disco ya está a la venta?
Sí, el disco está a la venta en las tiendas Oldies y luego también se puede pedir directamente a la discográfica, a Contraseña.
A Contraseña, sí. A través de la página web de Contraseña ustedes pueden... disco de Luis Pinazo, boleros y algo
hay
más.
Y algo más, sí.
Ahora, como hobby o satisfacción personal, ¿vas a seguir grabando discos o alguna actuación en directo?
Sí, como ya te he comentado antes, sigo preparando temas y ya tenemos algunos temas acabados para hacer otro próximo disco. No tengo todavía idea de cuándo lo sacaremos porque, bueno, no nos corre, no tenemos prisa, no tenemos ningún contrato con ninguna empresa. Entonces podemos ir siempre a nuestro aire, ¿no? Pero el plan está hacer otro disco y, bueno, pues luego actuaciones con mis amigos, con el grupo Fuego, que estamos ahora mismo, pues la próxima actuación que vamos a tener va a ser en Black Note, en la sala Black Note, en el Polo y la calle Polo y Pirolón, el día 29 de marzo. Vamos a hacer un concierto. Y aprovechando el concierto, también yo quiero presentar este disco en,
pues,
en el mismo momento.
Sabes que aquí nuestro programa está abierto para que vengáis aquí, presentéis el disco y también y que hablemos de esa actuación, porque si yo mis asuntos personales y familiares, porque últimamente estoy también un poquito liado, me lo permiten, esa noche estaré con mi amigo Luis viendo esa actuación.
Pues yo te lo agradeceré muchísimo.
Luis, al volver al terreno musical, ¿has notado a mucha diferencia de tus inicios musicales en grupos a la actualidad musical de ahora?
En el sentido de calidad y
acogida del público, digamos, en general.
Bueno, verás, es que lo de la acogida del público, nosotros, con mi grupo, con Modificación, pues, como ya te comentaba antes, terminamos en el año 74, pero luego después nos volvimos a reunir con motivo de un grandísimo festival que se hizo, creo que fue en el año 2003, es posible, no recuerdo muy bien, en el teatro principal, que coincidimos como grupos, y no volvimos a hacer más actuaciones en público con Modificación. Pero ahora con el grupo este, con Fuego, pues sí que hemos hecho algunas actuaciones. Y ciertamente es que el público que viene a vernos pues es público de nuestra edad, de nuestra generación. Y la verdad es que la acogida es estupenda. Tenemos nuestros fans ya, ¿no? Que vienen a vernos cada vez que vamos, pues siempre están yendo a vernos. Y la verdad es que con respecto a otros grupos u otros cantantes, pues bueno, yo lo que veo es que ahora mismo todos los festivales y todo lo que se hace, todo es tan a lo bestia y hay tanta promoción con ciertos artistas, porque en realidad si lo analizas en España yo creo que hay 6 artistas o 7 y todos los demás están volantineando, ¿no?, alrededor de esos, sí. Pero cuando estos artistas van a un estadio, a cualquier lugar, lo petan a tope y sí, hay mucha expectación que en la época nuestra, pues la verdad es que tampoco íbamos a actuar, ¿no?, a sitios donde hubieran decenas de miles de gente.
Sí, los
vernos,
locales,
¿no?,
eran más pequeños.
Las salas,
de no ser una plaza de toros.
Claro, nosotros íbamos a actuar. En Plaza de Toros sí que hemos actuado. En la Plaza de Toros, sí. Bueno, sí, ahí entraban, pero yo qué sé, 9.000, 10.000, 12.000 personas.
Hicimos un festival juntos. Sí, que no sé si fue el homenaje a Zuko o fue el homenaje a la Sociedad Coral en Micalet que se quemó.
Creo que fue o bien la Sociedad Coral o bien al accidente de los Bambinos.
Sí,
también
hicimos una modificación y el Sin Chicks hicimos un festival juntos. Sí.
Pero no era lo habitual. Lo habitual era ir a tocar a una sala donde a lo mejor entraban como mucho 1.000 o 2.000 personas, como mucho. Y esa era un poco pues la marcha de las actuaciones en aquella época.
Y aparte que aquella época, Luis, los grupos nos hacíamos un nombre yendo a actuar a todas las poblaciones, no como hoy en día que sabes que un grupo de laboratorio graba un disco y a través de las redes sociales en 2 semanas puede ser famoso ese disco, ¿no?
Nosotros teníamos
que ir de población en población, al Ginet, al Berique, al Cudia de Carlet, para labrarnos un nombre y la gente de allí que te siguiera.
Así es. Sí.
Oye, Luis, se me ha ido una pregunta que te... la tengo. Antes estabas hablando del grupo Fuego. Sí. La próxima actuación, ¿cómo os vais a llamar? ¿Luis y el grupo Fuego o solamente Fuego?
No, que va, en absoluto. El grupo es Fuego.
Fuego.
Yo soy un miembro más del grupo.
No.
Lo que pasa es que lo que te comentaba, que en Black Note lo que vamos a hacer es dividir el tiempo del que disponemos para hacer un concierto con Fuego y luego yo para presentar el disco. Pero no tiene nada que ver, no. El grupo Fuego es Fuego y yo soy un miembro más del grupo.
Acuérdate de venir aquí a nuestro programa a presentar el disco y al mismo tiempo hablarnos de la actuación de Black Note.
Muy bien.
Hablar de música o de cualquier cosa con Luis, podríamos estar horas charlando debido a lo buen conservador que es. Lo buen conversador, ¿no? Conversador, eso es. Pero ya sabes que en la radio el tiempo pasa muy deprisa, y más cuando la entrevista es agradable como ha sido esta. Los micrófonos de UPV Radio y mi programa Pasajeros de la Felicidad están a tu disposición para que les digas a los oyentes unas palabras de hasta luego.
Bueno, en primer lugar, pedir disculpas por ese lapsus emocional que he tenido, ¿no?
Ha sido muy bonito.
Es que cuando hablo de mi familia, siempre...
¿Quieres que te diga una cosa, Luis? Eso. Como dicen en valenciano, yo siempre digo esa palabra, más emborronat.
Sí.
O sea, quiere decir que, sí. Que te has erizado los pelos. La verdad es que ha sido emotivo y emocionante, muy bonito por tu parte.
Y, bueno, lo que quiero agradecer en primer lugar es tu invitación. Para mí es una satisfacción estar contigo porque además no es por nada. Pero creo que aun no siendo íntimos amigos siempre hemos tenido un buen feeling.
Sí, señor.
Yo creo ante todo que eres muy buena persona y como así te tengo calificado. Y la verdad es que cuando nos vimos aquella vez que me diste una tarjeta, oye, estoy haciendo esto y tal, la verdad es que me encantó y dije, bueno, por supuesto que cuando haga lo que tenga que hacer, que tenga que ver con la música, tengo que ir y llamar a Vicente y decírselo. Entonces yo te agradezco muchísimo que me hayas invitado. Agradezco mucho a la gente que esté escuchando este programa. Y sobre todo, pues lo que más me gustaría es saber que lo que han oído musicalmente, no lo que hemos hablado, sino lo que han oído, aparte de lo que hayamos hablado, le haya gustado más o menos, pues que les haya gustado y les haya llegado un poquito dentro, ¿no? La música y mi manera de cantar.
Muchísimas gracias, Luis. Y para que a la gente les entre un poquito más, vamos a escuchar una última canción. Una canción que a mí me ha gustado mucho.
Sí.
Se titula Corazón traicionero. Canta Luis Pinazo. Adiós.
Adiós, muchas gracias.
¿Cómo me castigas cuando ella está lejos? ¿Cuánto me haces padecer? ¿Quién iba a decirte que ibas a volverte loco por esa mujer? Corazón, perdiste la razón cuando dijo te quiero. Corazón, amaste con pasión. Corazón traicionero. El fuego de sus labios, ni el calor que daban todos sus abrazos. Ahora vas a enloquecer y no sabes qué hacer, estás envenenado. Estás herido de amor, estás lleno de dolor, corazón traicionero. Corazón, perdiste la razón cuando dijo te quiero. Corazón, amaste con pasión. Corazón traicionero. Nunca olvidarás aquellas madrugadas. Nunca olvidará el calor de su almohada. Y ya no puedes vivir, y ya no puedes reír, estás atormentado. Tienes que jurarme que ya nunca dejará de amarme. Estás herido de amor, estás lleno de dolor, corazón traicionero. Te encuentras vacío, sin sus besos, sin sus labios. Estás herido de amor, estás lleno de dolor, corazón traicionero.